Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque en mitad de las tribulaciones y las incertidumbres, el glamour tiene una enorme capacidad de darnos felicidad. Porque no solamente las preocupaciones tienen que ocupar un espacio, sino también las risas, la delicadeza, el arte y la cultura. Y porque especialista en belleza, en moda, en delicadeza, es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que estás. ¡Qué alegría!
Como Willy Fogg, que cada día en un sitio, y a mí me dejáis aquí en Madrid tirada.
Tirada como una colilla. ¿Cómo estás?
Estás en Valencia, qué bien.
Efectivamente, bien. En el Oceanographic. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
¿Qué tal llevas la evolución de los acontecimientos? ¿Cómo te afecta?
Pues es que la verdad no me afecta, porque tengo tanto trabajo que no paro. Y luego estaba en Barcelona también grabando unas cosas, pero, hombre, me afecta sobre todo en el contacto humano, como a todos, porque veo mucho menos a mis amigos y tampoco cuando les veo, pues bueno, yo ya a veces, si sé que están bien porque se han hecho el PCR, pues nos damos un abrazo. Yo me he hecho dos PCRs en una semana, porque hay que decir que cuando trabajas en los medios está muy, muy controlado. No podemos ir ni hacer nada si no nos tenemos ya una seguridad,
claro,
de que no estamos contagiados.
Uh-huh.
Así que estoy bien. Sí.
Es una situación desconcertante. Antes veía yo a Borja Rodríguez de aquí de Valencia y se ha acercado con el antifaz y no sabía quién era.
Eso es lo que pasa, yo no conozco. Mira, estaba en Valencia hace poco haciendo una cosa para Turismo de Valencia, que luego saldrá un poquito más adelante en televisión, y he encontrado Valencia tan maravillosa como siempre. Pero ha habido gente que me ha parado, hola, Carmen, y no las conocía, y eran amigas mías. Y no las conocía por la mascarilla, yo me despisto mucho. Bueno, y luego dejas correr la imaginación, porque yo el otro día estaba en Barcelona grabando una cosa que os va a encantar, y había uno de ellos que me parecía guapísimo, con unos ojos azules. Como,
¡Oy, mascarilla! ¡Eso, qué peligro!
No, se quitó la mascarilla y no me gustaba nada. Y el otro dijo, yo, y esto, claro, te imaginas que es estupendo por los ojos, y a ellos les pasará igual.
Sí.
Pero la sonrisa, la boca, todo eso es muy importante.
Sí, sí, puede uno sorprenderse mucho. Está Mikey de Toro con nosotros en el estudio.
Aquí estoy.
Y vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes.
Carmen, mira, voy a celebrar mis bodas de oro dentro de poco. Y quería llevar a mi marido al Teatro Real, que le encanta. Pero la verdad es que estoy muy desconectada y no sé qué podemos ir a ver. ¿Tú me puedes aconsejar algo para ver que merezca la pena?
Ay, consejera de bodas de oro, Lomana, es lo que te faltaba, me encanta.
No, me pregunta por el programa del Teatro Real, que realmente hasta ahora hemos tenido un programa espectacular y supongo que seguirá, pero esta semana no lo sé porque he estado todo el tiempo fuera de todo. Pero normalmente lo más fácil es que te metas en la web del Teatro Real o les llames por teléfono y llamas al teléfono y te lo dicen ellos, claro, qué hay esta semana o qué va a haber la semana que viene, y ya puedes sacar incluso por teléfono las entradas si tú no te organizas bien por la web, o te vas al Teatro Real, que es precioso, que estás ahí en la Plaza Oriente y te das una vueltita y
¿qué
entras,
cosas te han gustado
abierto
a ti de lo que va de temporada, para que se hagan una idea?
Pues mira, a mí me ha encantado todo, pero la Novena Sinfonía dirigida por Dudamel me pareció espectacular, con un coro, con una orquesta maravillosa, pero también me gustó mucho, a mí me gusta mucho la música barroca, me gustó mucho escuchar el concierto de Vivaldi con Yaruski, que es el mejor contratenor del mundo, que tiene voz de castrati, y bueno, y los que la acompañaban, eso era como estar en el cielo, me encantó. Y, por supuesto, la Traviata, que es con la que se inauguró la temporada, que tengo que mirar en mi abono cuándo es ahora el siguiente, porque no me he fijado.
No te has fijado.
Pero vamos, el Teatro Real tiene, bueno, está viendo a Estrella Morente, que ha sido espectacular. porque también tiene flamenco y además los mejores de flamenco del mundo mundial. Así que no te preocupes, que vayas a ver lo que vayas, te va a encantar, porque es una programación buenísima siempre.
Pues vamos a ir de la delicadeza a lo cutre, mira.
Buenas, Carmen, ¿qué tal? Oye, mira, he leído este finde una cosa que me ha sorprendido bastante, que es que al parecer uno de cada tres británicos lava las sábanas una vez al año. No sé qué opinas.
¿Qué dices?
Una guarrada.
Pero no puede ser.
Que estamos hablando de este tema, ¿me podrías decir cada cuánto lavas tú? Sábanas, manteles, toallas incluso, cosas así, porque de verdad que me he quedado estupefacto con esa noticia. Venga, muchas gracias, Carmen.
Pero tienes razón, uno de cada tres ingleses lavan las sábanas una vez al año.
No puede ser, eso no puede ser. O sea, me parece una cosa tan alucinante. Yo he vivido en Inglaterra, he vivido en Londres mucho tiempo y a mí nunca vi esto. Hubo un momento que al principio cuando llegué estaba alquilada en un apart hotel y desde luego me cambiaban las sábanas todas las semanas. Yo las cambio dos veces a la semana. Las toallas
¿Dos
las lavo
a la semana? ¡Qué
dos,
barbaridad!
Siempre. Lunes y viernes.
¿Dos veces a la semana?
Hoy.
Pero claro, bueno, me encanta meterme en la cama con las sábanas. Además, me planchan las sábanas todos los días. El embozo y el almohadón todos los días se planchan.
Madre mía. No, en una casa normal eso es imposible.
Claro,
sí tengo que decir que mi experiencia juvenil en Londres, claro que de esto puede hacer 30 años, sí que fue de bastante cutrerío. Quiero decir, por ejemplo,
son muy sucios, se ducha
la moqueta en el cuarto de baño es terrorífico.
Eso es horrible.
La moqueta en el cuarto de baño, cayendo el agua de esa ducha sobre la moqueta de color marroncillo que no se sabía de qué tenía
sí,
color.
Sí, es un marrón. Tienes razón.
Y los hongos
todos los cuartos de baño, no sé por qué historia, antes por lo menos, todos tenían moqueta. Y el 90%
pues entre otras cosas, Carmen, porque los usaban mucho menos que nosotros, porque al menos cuando yo estuve en Gran Bretaña, la ducha diaria, no.
Sí, creo que había que meter monedas. Cuando estabas en una casa o que había que meter una moneda porque no te podías duchar. Yo eso no lo viví porque siempre tuve mi propia casa, pero me parece alucinante. Y las toallas, las de baño grandes, las cambio cada dos días. Y las de mano todos los días. Madre mía.
Hay una distancia, como veis, entre los hábitos higiénicos de Carmen Lomana y los frutos de esta encuesta sobre los hábitos.
Es que una distancia como una especie de abismo entre. Porque, madre mía.
Un año, imagínate, unas sábanas blancas terminan negras. Además,
amarillitas.
Qué insano, qué asco, por Dios.
Vamos a otra cuestión también doméstica.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, oye, una pregunta. Ahora que están muy de moda las series, ¿no?, de televisión, quiero preguntarte si a ti te gustan las series, si te has enganchado a alguna, o si eres de esas personas que prefiere pelis y piensan que las series que son una pérdida de tiempo. Muchas gracias, Carmen, un beso.
Hay como dos bandos.
No, pero es que se puede compaginar todo, porque las series, ¿por qué van a ser una pérdida de tiempo si te gustan?
Alguna he visto yo
todo
que
lo
al
que
acabarla
te guste,
he dicho, madre mía, menuda, me lo podría haber ahorrado perfectamente.
Porque no te gustaba, pero por mientras la estás viendo y pensando cómo terminará, estás entretenido, entonces que la veas.
Yo por eso te digo, Carmen, que a veces te enganchas y dices, bueno, ya la he empezado, la voy a acabar. Y ya cuando vas por el sexto capítulo, ves que no ha avanzado, que no te han dicho nada, dices, bueno, menuda,
me enganché a las chicas del cable mucho en el
Es verdad que lo comentaste. Y yo he tenido esta semana un episodio, yo las evito porque reconozco que soy viciosidia, entonces no consigo soltarlas. Y concretamente esta semana, una noche, me quedé hasta las 5 viendo El cuento de la criada.
Adiós.
Y aparte que es durísima. Porque, salen muchísimos ajusticiamientos y ejecuciones, pero es fascinante el planteamiento. Pues a esas horas me jorobó toda la jornada del día siguiente. Que claro.
¿Está en Netflix?
Pues
esa
la he visto en Prime. En Prime.
No, ¿El cuento de la criada?
Sí.
En HBO.
No, yo no tengo HBO.
En Amazon Prime.
Madre mía, ya las hemos hecho todas. Sí. Ya no me han hecho la
Bueno, yo es que veo, mira, yo veo en general poco televisión y a veces veo películas, a veces veo programas de estos que son de entretenimiento, pero enseguida me canso. Las series me gustan, si son buenas me encantan. Vamos, porque además última... ese misterio de que se queda a ver qué pasará me parece genial.
No, a mí eso es lo que me mata, porque no acabo de darme cuenta, claro, que ha de ser como los libros, que los dejas a mitad y no pasa nada y al día siguiente siguen ahí. Pues en el caso de las series tengo el nerviosismo de las películas y tiro y no duermo, entonces no las puedo utilizar.
Pues vaya plan, vaya
desde
plan.
Luego. Bueno. Vamos a ver la última pregunta que me interesa mucho.
Hola, buenos días, Carmen. Mira, yo quería preguntarte... ¿qué opinas tú sobre la gerontofobia, sobre todo en los puestos de trabajo? ¿Que no se les respete o que se les despida antes que a las personas más jóvenes? ¿Tú crees que es un tema de falta de actualización por parte de las personas más mayores? ¿O cuál crees que podría ser la solución para que esas personas pudieran conservar sus puestos? Muchas gracias.
Hombre, yo creo que la solución... es ser más humano, porque una persona mayor a lo mejor no es tan bueno en informática, pero tiene una experiencia enorme en otras cosas, como organización, como... pero también, desde luego, yo aconsejo a todo el mundo que se vaya actualizando totalmente, porque como te quedes completamente fuera de lo que es el momento actual, de la manera de trabajar, estás perdido, porque la velocidad de los hechos y la velocidad de cómo va Internet... Es que a la fuerza te tienes que poner al día.
De todas formas, se da una paradoja en el mercado, es que por un lado nos están diciendo que se alargan los periodos de incorporación a la jubilación, esto es que tenemos que pensar en ir retirándonos a los 67, etcétera, y por otro se despide muchísimo a personas que van entre los 50 y los 60. Así que se da una paradoja en el mercado que yo nunca he comprendido.
Claro. No, y eso es una barbaridad, porque yo creo que de los 45 a los 60, incluso de los 50 a los 60, es cuando una persona está en plenitud.
Sí, ni siquiera acaba de hablar de gerontofobia, de profesional, porque realmente no se trata de la ancianidad. Todo,
claro. Bueno, y pues depende, no sé, depende de lo que trabajen también. Es que eso importa mucho también, el tipo de trabajo que desarrolle.
Pues os voy a presentar ahora a una persona que tengo especial interés en que Carmen conozca y que ha revolucionado, iba a decir los medios de comunicación y las redes, pero yo diría que también la relación con la cultura agraria. Resulta que muchos niños creen que los huevos nacen de la tienda, que la leche, los tomates y la fruta aparecen en el supermercado, y hay una joven de 18 años que a través de las redes sociales ha decidido enseñar cómo es la vida en el campo, pero la vida real. Las labores del día a día, los animales. La cuestión es que se ha convertido en todo un fenómeno con miles de seguidores y ha conseguido que media España conozca su pueblo, Cantarranas de Granada. Esta es Ana María Martos, Anita, la cortijera en acción.
Buenas tardes, mi gente. Aquí estamos plantando brócoli, que llevamos ya unos cuantos días. Esto es una cosa muy fácil. Tú coges el picopato este... y echa brócoli, y lo abre y lo cierra, y así. Esto lleva aquí unos bugaricos, que eso lleva agua. Y eso cogéis y lo ponéis ahí, donde esté el bujero, echáis la mata. Y ahí se va regando. Ya está, porque si no se riega las cosas se secan. Pero es como los humanos, las tenemos que regar de vez en cuando.
Bueno. Estoy asombrada. Pero está muy bien, está muy bien. Yo creo que había oído, pero nunca la había oído hablar.
Y no sé si Mikey había oído hablar
de Anita, como las patatas.
Sí, yo sí la había visto por redes sociales.
Ah, ¿tú ya la conocías?
Yo ya la había visto, sí.
Las cosas que enseña.
¿Pero bueno, pues ella es así o habla así normalmente?
Bueno, es granadina de Cantarranas. Vamos a ver, Ana María Martos, Anita la Cortijera, muy buenos días.
Qué graciosa.
Buenos días, mi gente, buenos días.
Buenos días, Anita. Es que me encanta, porque parece que hay como una distancia enorme entre las ciudades y los pueblos, Anita.
¿Tiene una energía?
Parece que sí, que hay mucha distancia, que luego están cerca, pero la vida de un sitio a otro cambia bastante, la verdad.
Claro. Los vídeos de Anita han triunfado en las redes porque pasa del postureo, ¿no? Porque habla con total naturalidad. ¿Tú has notado que hay mucha impostura, que otras personas están ahí intentando dorar la píldora?
Pues no sé eso de dorar la píldora que será, pero que yo Yo sí, es verdad que yo estoy harta de ver con la red, nada más que tengo ahí bien vestida, sus tacones, sus fiestas, y yo digo, joder, es que nadie trabaja en este mundo.
No, Anita, Anita, sí que trabaja, lo que pasa es que tú tienes la suerte de trabajar en algo que te gusta mucho y que además estás al aire libre y lo puedes hacer con unas botas de goma, como quieras, y eso es maravilloso, que tu trabajo hagas que llegue a los demás y sobre todo a la gente, a los niños que nunca han visto lo que es el trabajo en el campo. Y eres muy graciosa y transmites alegría y transmites energía buena. Soy Carmen Lomana, ¿no? Es que te estoy hablando.
Efectivamente.
Me ha encantado, encantado. Muchísimas gracias.
¿Tú conoces a Carmen Lomana, Anita?
No la conocí hasta que me llamasteis. Y por la busqué por el Google a ver quién era.
¿Y qué te parece? ¿Qué impresión te da, Carmen?
No he visto yo usted foto y un gusto hablar con usted.
Pues mira, sígueme en Instagram y yo te sigo a ti y ya verás que lo vamos a pasar muy bien.
Oye,
Instagram,
Anita,
es Carmen_Lomana, así que sígueme.
Anita, Hola.
Sí.
Anita, cuéntanos cómo empezaste con los vídeos que tienes con tantos seguidores.
Pues yo empecé porque yo no tenía como... Yo no quería hacer campo, eso sí lo quería hacer, ¿no? Pero yo no quería hacerme famosa ni nada de eso, ni que la gente me conociera. Y yo no lo encontraba por ningún lado. Entonces dice, pues yo voy a ver aquí en Instagram y a ver si aquel muchacho le hablaron de mí.
Sí, hay que decir, porque habíamos perdido un poco a Anita, que buscaba novio y que entró en las redes para ver si conseguía ligar con un chico. Y de hecho lo consiguió.
Exactamente, lo conseguí.
¡Qué bien! ¡Qué suerte tienes, Anita!
Sí, pero me duró poco.
Ah, bueno, eso
ah,
ya...
Ah, bueno. Oye, ¿y cómo ligaste con el chico? A lo mejor también explicándole las labores del campo.
¿Cómo?
¿Que cómo ligaste con el chico?
Ah, pues yo ligué, pues hombre, yo ya lo conocía, pero ya como fuimos a hablar y todo, y así pues
Y hablando, pues el amor fue llegando, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que luego se fue también, pero bueno, yo lo sigo queriendo mucho, le tengo mucho aprecio.
Pues
¿Y por qué habéis roto, Anita?
Bueno, pero por circunstancias que se presentan en la vida, y a veces dice uno, pues para acabar más vale acabar bien.
Eso es verdad, pues eso claro. Es verdad. En los vídeos de Anita, pues se aprende de dónde viene la leche que consumimos, el recorrido que hace, desde el ordeño hasta el camión, muestra cómo se riegan las vides, cómo se pelan las almendras. Vamos a escuchar otro fragmento.
¡Buenos días, mi gente! ¡Pues aquí estamos! ¡En la almendra, echando ratico! ¡Que ya hemos cogido toda esa y he cachado un rato también de pelar! ¡Esto es el cáscara! ¿Porque esto lleva cáscara? ¿No os creáis que las almendras salen así del aire? Entonces aquí la echamos aquí al torillo, y el torillo coge la muerca ahí, y por ahí ya se cascaran y por aquí salen limpias, mira. Y allí las tenemos para secarlas. Ya está, que esto es una máquina muy apañada, porque quita mucho trabajo. Porque eso de estar ahí una persona y echando las puertas, pues te la ahorra. Y yo estoy aquí sacando las cáscaras para amontonarlas, que luego estas cáscaras me las voy a llevar yo para picar. Y ya está, un besico.
¿Y qué haces, Anita? Perdón, Anita, un segundo, esto... Anita, ¿qué haces con las cáscaras de las almendras?
Claro. Pues para hacer las cabras.
No entiendo.
Cabras.
Te oigo muy mal, Anita, no sé dónde estás, pero como no te pongas frente a una ventana o algo, te pierdo.
Y estate quieta, porque si no se te va la voz.
Anita, sí, ahora te oímos. ¿Qué haces?
¿Me escucha?
Sí. ¿Qué es lo que haces con las cáscaras?
Las cáscaras pues las sacamos y luego se las echamos a las cabras.
Claro.
Ah, pero que las echan las cabras. Ajá, sí. Y las cabras se las comen, fíjate. Sí, Carmen.
Oye, Anita, y de todo lo que haces, de todos los trabajos del campo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Ordeñar, plantar? ¿Qué es lo que más te gusta de todo?
A mí cuando los tortillos chiquitillos, cuando paro una cabra, una oveja... A mí me gusta eso de verlos crecer, y yo muchas veces hay que darle el biberón. A mí todo eso me gusta.
Claro, claro. Le pasa a mucha gente, los pequeños animales. Bueno, pues Anita ha empezado a estudiar educación social en Almería, le daba un poco de miedo la ciudad y bueno, no sé qué tal se está apañando.
Pues bueno, ahí voy. Esta semana un poco mejor, pero la primera semana fue una semana nefasta.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque yo no estoy acostumbrada al ruido, yo no estoy acostumbrada a todo este sonido de ambulancia todo el día, a estas cosas pisando. Yo no estoy acostumbrada a montarme en un autobús, porque yo no voy a montarme en un autobús desde que yo tenía 3 años que no íbamos de viaje con la escuela.
¡Qué maravilla! Eres como Heidi, igual. ¡Qué maravilla!
Es verdad que es como Heidi la ciudad. Voy a despedir a Anita porque lo oímos fatal, pero le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y que se haya dado a conocer más a nuestros oyentes. Esperemos que siga a pesar de su hora estancia en Almería, explicándole las labores del campo a la gente. Un abrazo muy fuerte, Anita.
Un abrazo, Anita.
Antes de irnos a la publicidad, vamos a escucharla lamentando no haberse podido llevar a Almería a Rosario, la burra que tiene en Cantarranas.
Buenas tardes, mi gente. Pues ya tengo burra, aleluya, aleluya, que ya tengo burra. Mira qué buena compra he hecho esta mañana en el mercadillo. Me la he bajado yo solica, desde el pueblo andando. Porque como venía sin azaragar, no quiero subirme, no me vaya a arribar como aquel día que me arribo el otro burro. Pero esto es más bueno, más mansa, mirad. Esto es las bardas, que yo nunca había tenido burro y yo sabía cómo se ponían, pero mi abuelo me han enseñado. Está la gente comprándose patinetas de esos para ir a las ciudades. Oye, ya mira lo que me he comprado, la burra. Con ella me voy a Almería pues, para pasearme allí para ir a la universidad y todo. ¿Verdad que sí, Rosarito? Vamos a triunfar como los chichos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega el clásico.
¡Clasidad, el único!
¡El veterano!
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente. Con la previa, con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Camp Nou a la Oli!
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia.
Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Como ahora en clase tenemos que tener las ventanas abiertas todo el rato para que se ventile, tenemos que llevar un jersey o una chaqueta para no pasar mucho frío.
Aquí el rollo está.
Claro, si es que es bueno dejarles hablar porque hay cosas en las que no caemos, que es el frescor que está afligiéndoles en las aulas este año. Pues gracias a los niños. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de los hermanos Falcó, ambos fallecidos en el mismo año, ¿verdad, Mikey de Toro?
Sí, la verdad, Cristina, que todo un drama. Son dos hermanos, Carlos y Fernando, que se llevaban 2 años de diferencia. Han estado toda la vida muy unidos, han tenido una vida bastante plena, por lo que se sabe de ellos. Siempre han sido gente que ha triunfado mucho entre las mujeres. A Fernando, por ejemplo, le gustaban muchísimo los coches, hasta que, bueno, en un momento dado, el hermano Felipe fallece en un accidente de coche. En fin, han tenido también
vidas...
Pero
bueno, Fernando, perdona un momento. Fernando Falcó era el presidente del Automóvil Club de Madrid durante muchísimo tiempo.
Del RACE. Sí, sí.
Y era un playboy en los años 60 y 70.
Que no lo quería decir yo así, Carmen.
Bueno, digo playboy porque era uno de los hombres que tenía muchísimo éxito y cada vez que llegaba a España una actriz conocida o la que fue emperatriz de Persia, Soraya, todos estos, era él el que salía con ellas y las llevaba por todos los sitios, las acompañaba. Vamos, que era uno de los puntazos que tenían en Madrid como acompañante y como persona educada, encantadora, culto, que hablaba idiomas y todo eso, bueno, pues favorecía también para que acompañase a todas estas mujeres importantes.
Luego, también, Carmen, porque dicen de él que era en el sentido de personalidad, era distinto a Carlos. El Marqués de Cubas era extrovertido, era rápido, era divertido, tenía un humor muy español, era muy guapo también, efectivamente. Y luego lo que también sí que les ha diferenciado muchísimo es la vida pública que han tenido cada uno de los dos. Mientras que Carlos era más dado a, bueno, sobre todo con su relación con Isabel Preisler, que tuvo lo que tuvo, mucho, fue algo muy mediático. Lo que decía Fernando era, no entiendo por qué la tiene que estar defendiendo absolutamente todo el rato de todo lo que dice, si incluso le está haciendo daño a su imagen. Y lo que esto demuestra es que, ante todo, eran unos caballeros.
O sea, pero además a Carlos Falcó, a Griñón, le encantaba la vida social, le encantaba le gustaban los protocolos, le gustaba toda esa vida muchísimo. A Fernando no. Fernando tuvo un momento de su vida que fue más mediático cuando se separó de Marta Chavarri, pero si no, siempre ha tenido una vida muy, muy privada. Salió también con otras amigas mías que conozco después de su separación, pero nunca ha dado pábulo a nada esto, hasta que se casó con Esther Koplowitz, que han tenido un matrimonio de 6 años viviendo juntos, pero hasta el último día de su vida han sido estupendos amigos. Esther se ha preocupado de él, de cuidarlo, de no dejarlo. Bueno, Esther es un ser excepcional. Entonces lo ha demostrado siempre.
Le quería yo preguntar a Carmen, no solamente sobre este caso de los Falcó, que han muerto con tan escasa diferencia de tiempo, sino del juicio que enfrenta Miguel Bosé con su exmarido Palau, porque le he visto una crónica esta semana sobre el asunto, porque tenía esa información, ¿no, Carmen?
Sí, claro. O sea, yo he hablado con Miguel. Mira, Miguel es una persona tan discreta, jamás ha vendido su vida, jamás ha dicho nada, ni siquiera en esto, aunque le estaba perjudicando, porque el estar callado, hablaba el otro, decía lo que quería. Entonces, vamos a ver, el que se ha llevado a los dos niños y los ha separado de sus hermanos ha sido Nacho Palau, el mismo que ahora con un juicio reclama que se les considere hermanos y que vivan juntos. Pero señor, si tú eres el que los has separado, si tú en un momento dado vuestra relación, la de Miguel y contigo, no funcionaba, pues te podías haber ido tú, pero haber dejado a los niños y luego reclamar con un juicio ya lo que creyeras oportuno. Pero yo tengo la sensación de que estos niños en este momento es como una moneda de cambio, ¿no? Yo te dejo los niños y tú me das esto. O tú no, pero esto el juez lo dirá.
Porque los ellos son padres respectivos de dos.
Los que están con Miguel son biológicos de Miguel y los que están con Nacho son biológicos de Nacho. Hasta ahí todo bien. Nacho se los ha llevado porque ha querido. Nacho no tenía ni oficio ni beneficio en eso porque ha estado viviendo con Miguel divinamente. Entonces ahora pues está trabajando en lo que le sale. Pero os lo puedo asegurar que esos niños no están abandonados, que esos niños, aunque estén con Nacho, con su padre y están viviendo con su abuela, la casa donde viven, hace mucho tiempo que la madre de Nacho vivía en ella y es de Miguel. Los muebles de la casa son de Miguel. Miguel nunca lo ha dicho ni lo ha reclamado ni nada porque no le va con su estilo ni con su elegancia. Pero tampoco ellos se lo han agradecido nunca públicamente. A Miguel, cuando vino al juicio, no se le ha visto, lo mínimo. O sea, en un momento se vio una imagen. Pero yo lo que quiero decir es que Miguel se ha portado y se porta muy bien, pero lo que tampoco va a consentir es que le quieran sacar todo poniendo a los niños como moneda de cambio.
Y hay otro detalle que ha salido del juicio, es que lo que ha pasado es que lo que quería Nacho Palau es que los cuatro niños compartiesen la custodia de los dos padres, y Miguel Bosé ha dicho que no quiere.
Eso es un lío, no pueden estar viajando. Miguel está donde ha estado siempre, en su casa de México. El que se ha ido ha sido Nacho, y los niños no pueden estar viajando. Los niños lo que necesitan es tener la mejor educación. Y la mejor educación, estos niños son, por lo menos los de Miguel, y supongo que estos también, son nacionalidad americana. Se educan en colegios bilingües. Hablan inglés, inglés, italiano, francés, español. O sea, son unos niños que están teniendo una formación buenísima, y creo que los cuatro merecen la misma educación y las mismas oportunidades y posibilidades. que...
Claro, o sea, eso no pasaría porque Nacho se separase de ellos y no está dispuesto, claro. O claro, sea, que ahí entonces, al final los niños están en el centro.
Miguel le ha ofrecido a Nacho ir a México y les pone una casa o un piso para que los niños estén juntos. Los niños hablan casi todos los días por teléfono. Los niños están bien, están contentos, felices, saben perfectamente cuál es la situación y saben que lo que pueda hacer su futura convivencia depende de lo que diga un juez. O sea, los niños están al cabo de la calle de lo que pasa.
Oye, y hablando de niños, esta semana se han dejado ver Albert Rivera y Malú paseando con su hija.
Total, que además la niña es prácticamente recién nacida, es que tiene 4 meses. Y sí, efectivamente, se les ha visto ya paseando en el entorno de su casa en Madrid. Bueno, han estado en un tiempo entre problemas y buenas noticias, porque ya sabéis que Albert Rivera acaba de presentar un libro del que lleva haciendo bastante tiempo, unas semanas la promoción, a la vez que Malú está participando en un nuevo talent show de televisión en el que los famosos cantan y ella tiene que descubrir quién es el famoso que está detrás de la máscara. Entonces, en ese estos trabajos le están dando a la pareja pues mucha más facilidad para compartir esa vida matrimonial que tanto esperaban y que creemos nosotros por lo que... le facilita mucho a Rivera el no tener que depender de un partido político para su agenda y para tal. Ahora él está trabajando en un bufete de abogados y está comodísimo porque puede dedicarse por completo a su familia.
De todas formas, Cristina, a mí me deja perplejo, ¿no?, que alguien que ha estado sometido a semejante tráfago, a semejante presión de los medios y de la política, de repente haga una plácida vida doméstica. Es un asunto que me encantaría conversar con él.
Cristina no tendría mucha vocación política, probablemente.
Sí la tenía.
En el momento que ya no tuvo éxito políticamente porque unas elecciones fallaron, un político de verdad sigue. Dice, bueno, estas habré fallado, pero esto me va a dar energía para seguir. Sí, pero no, y por eso se está diluyendo Ciudadanos.
Pero vamos,
y
también,
te decía,
Carmen,
que sería muy divertido ir al programa ese de la máscara. A mí me encantaría. Con lo mal que canto, a ver si adivinaba. Era yo.
¿Qué decías, Mikey?
Que también digo que, aparte de lo que ha dicho Carmen, por otro lado puedes mirarlo desde el punto de vista que tu prioridad cambia. Que de ser el líder de un partido político a tener una hija, es que la cosa cambia mucho.
Pero perdona, los políticos tienen hijos. Todos, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Y eso no hace que cambien. Lo que pasa es que hay gente que es un animal político... Sí. Y otros que les gusta la política en un momento determinado, pero luego piensan que no les da
satisfacción. Sí, lo que te quiero decir, Carmen, es que a lo mejor le despierta dentro de él ese sentimiento de tener una vida más familiar. ¿Sabes? Que antes a lo mejor no lo había tenido y ahora con la hija dice, pues a lo mejor esto a mí me gusta.
Tiene otra hija, ¿eh?
Sí, tiene otra hija.
Sí, de la primera mujer. Matrimonio, sí. Oye, Carmen, ¿a ti te interesan los tiburones?
Pues de lejos, sí. De lejos me interesa.
Te lo digo
pero
porque están
es
pasando dos.
Que me da miedo.
Que te da miedo. Bueno, aquí tenemos dos o tres escualos paseando a lo largo de la inmensa pecera del Océano Grande.
Claro, eso es una maravilla.
Y en unos momentos vamos a hablar con su director general.
¿Tú sabes que me dan pánico? Porque mis abuelos que vivían en La Habana iban a playas y tal, y mi abuela nos contaba unas historias de pequeñas de tiburones que a mí me fascinaban. Abuelita, cuéntame cuando salió un señor sin pierna, no sé qué.
Ay, porque mira qué bonito cuento infantil.
Ponían unas redes o algo que no podías pasarlas. Y había gente que se las saltaba y bueno, pues volvían de aquella manera.
Pues voy a saludar enseguida a nuestro invitado y voy a despedir a nuestra Carmen Lomana, que como siempre ha puesto un punto de humor, de buen gusto.
Oye, yo estoy muy enfadada, ¿eh? Cada día me despedís antes. Como sigáis viajando, yo me voy a poner en la trup con vosotras.
Pues es que aquí estamos esperando que te animes. Un abrazo, bueno, Carmencita. Un beso. Chao, chao.
Adiós.
Hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada. Mares en calma. Mares en calma. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú, igual que tú, igual que tú.
En verano de 1975 se estrenaba Tiburón, una película de Steven Spielberg que la mayoría conoce y que desde luego una generación, concretamente la mía, nos marcó. Un film de culto porque hizo escuela mezclando distintos géneros en una misma película, utilizando la cámara subjetiva, pero también mala, en algunos aspectos. Y es que la gente empezó a tener una percepción negativa de los escualos, de los tiburones, tan mala que después del estreno el número de tiburones en la costa este americana bajó un 50%, que es alucinante. Os lo va a explicar mi gitano.
Hace 45 años se estrenó la película Tiburón. ¿Quién no se acuerda de, hombre, no sé si del estreno, pero de lo que creó la psicosis en los mares que hubo? De gente que no se quería meter ni en la bañera. Cuando el tiburón es un pez que hay que conocer, mucho más delicado, equilibrado, buena persona de lo que parece. No es el terror de los mares. Es una especie en peligro. Hay gente que le da por tomar aleta de tiburón y no sabemos lo que ello significa. El mar, sí, los tiburones, sería mucho más inhóspito, inseguro. Seguramente no sería el mismo. Por eso hay que protegerles, por eso hay que estar con ellos, por eso, en una palabra, hay que conocer a los tiburones.
Esto es mi Carlitos Herrera en una campaña que se está desarrollando, We Love Sharks, amamos a los tiburones, y contándonos cosas que ahora vamos a ampliar con nuestro invitado. Don Eduardo Nogués es el director general del Oceanographic de Valencia. Don Eduardo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Qué gusto tenerte.
Dice Carlos que los tiburones son unos benditos, que son serenos y firmes y no sé qué más ha dicho.
Es así, es como lo ha contado y es lo que tratamos de contar aquí, ¿no? La película fue increíble, sigue siendo una película de culto, pero es verdad que generó una dimensión de miedo sobre este escualo que le hizo mucho daño. Y más allá del miedo que tienen los bañistas, los tiburones están en riesgo de extinción absoluto porque el grado de abuso que tenemos sobre ellos, el nivel de pesquerías es bestial. Se sabe que del orden de 180 tiburones mueren por minuto.
¿Qué?
Sí, es una barbaridad.
¿Y por qué desaparecieron de la costa norteamericana a raíz de la película?
Pues porque los agrederían por miedo, ¿no?
Pero vamos, eso es anecdótico.
El problema es muchísimo más grande, ¿no? Es el tema de la sobrepesca, el tema del finning, el corte de las aletas, como ha dicho Carlos en el vídeo, ¿no? Que se coge para hacer
la sopa de aleta de tiburón
o para temas afrodisíacos, que es una cosa que no tiene ningún sentido, que es absolutamente falso. Es un bulo. Ha hecho muchísimo daño.
Aquí en el Oceanographic están haciendo un esfuerzo grande a favor de los tiburones. Enseguida lo vamos a mencionar, pero me tiene usted que decir cuánto mide la pecera, porque yo he dicho que era de 20 por 4 y no sé si se ha acertado con relación al acuario que tenemos a las espaldas.
Así has acertado. Es uno de los acuarios grandes del Oceanographic, no es el más grande. En total tenemos 42 millones de litros de agua. En todo el Oceanographic estos serán 420.000. Y las dimensiones, efectivamente, es de alto 4,5, lo que es el acrílico, 18 de largo, y como puedes ver, es de una sola pieza, no tiene ninguna unión de silicona ni nada.
Es
en su día fue el cristal más grande de Europa, ahora lo que pasa es que los acuarios chinos y todo esto cada vez los hacen más grandes, pero es muy importante, sí.
Y es bonito porque el ecosistema que reproduce es el del Mar Rojo.
Es el Mar Rojo, es una muestra del Mar Rojo, como has visto, hay tiburones, ¿no? De puntas negras, de puntas blancas. Hay peces payaso, que no se ven porque están escondidos en los corales, y está el pez Napoleón, que es muy curioso.
Bueno, el Napoleón lleva haciendo toda la mañana mis delicias. Es una suerte de balón inflable ovoide de unos entre 10 y 15 kilos debe pesar el bicho, con unos ojos protuberantes que mueve en todas las direcciones y que con muchísima parsimonia se deja subir como un globo aerostático y después se deja caer y anda retozando por aquí. Parece un viejo, es de lo más peculiar y acabo de enterarme de que este ser es un Napoleón.
Sí, y sabes que cambia de sexo.
Bueno, esto me tiene...
A lo largo de su vida.
Esto me tiene perpleja.
Nacen machos y cambian a hembras, pero ahora he sabido, porque he preguntado a Carlos Benyoc, el director de educación, que me lo aclarase, porque yo no soy biólogo, y me ha dicho que algunos también luego tornan a macho de lobo, o sea que es un lío muy interesante.
¡Ay, qué interesante!
Pasa también con los peces payaso, que se esconden aquí, en el que el papá y la mamá protegen a la prole, pero si muere la mamá, el papá torna en hembra. Es una cosa curiosísima.
Pero qué cosa tan increíble. Sí. O sea, que se da también una metamorfosis de los órganos.
Sí, sí, sí. Bueno. Y es lo que tratamos aquí de enseñar, ¿no? O sea, aquí se trata de que la gente venga a disfrutar y aprender curiosidades y otras muchas cosas que tienen que ver con la concienciación y sensibilización.
Estamos en el Oceanographic subrayándoos la conveniencia de que lo visitéis, porque realmente es una posibilidad donde el circuito te permite respirar al aire libre buena parte del tiempo, donde las medidas de seguridad son totales y que es perfectamente instructivo en estos momentos para chicos que muchas veces pasan demasiado tiempo aislados. Y coincidiendo con el aniversario de Tiburón, de ese aniversario que se cumple con respecto al año 75, presentáis la película Shark.
Sí, mira, se proyecta justo donde estamos. Esto es un auditorio excelente, casi con 500 sillas, y estas que ves en el centro están dotadas de efectos 4D. Es una película de la BBC, un documental precioso que muestra esta variedad de las especies de los tiburones y que se anima con efectos de sala, pues de movimiento, chorros de agua, que lo hace como más lúdico, ¿no? Siempre tratamos de un público familiar que venga, que aprenda y que disfrute. Y es uno de los ejes de novedad de este año, la presentación de Shark.
Uh-huh. Hay muchos estudios que han demostrado que los tiburones son animales muy desarrollados.
Muy desarrollados, bueno, es de los peces que lleva más tiempo en la Tierra, lleva 400 millones de años y por tanto ha adaptado su fisiología, su metabolismo para sobrevivir hasta que hemos llegado los humanos, y si no hacemos algo nos lo cargaremos, ¿no? Y por eso estamos aquí. También una de las novedades que presentamos es una exposición preciosa de fotografías de un biólogo mexicano que se llama Edgar Becerril. Si tienes luego un ratito, podrías ir a verlo. Está fuera en el tanque del Ártico. Y son 20 fotografías impactantes, ¿no?, de cómo se relaciona el hombre con el tiburón. La mayoría de ellas son muy duras, son muy agresivas, pero también tienen un punto de esperanza, ¿no?, de cómo, digamos, a través del conocimiento y el aprecio que tienen los propios pescadores de estos tiburones, han podido reconvertirlo hacia un nuevo modelo de turismo sostenible, de tal manera que cada vez se pescan y se matan menos y se incentiva más a que vayamos todos a verlos en su espacio sin molestarles.
Me ha sorprendido mucho saber el número de especies que tiene el sector tiburón, ¿no? Según vuestra página web, hay más de 100 ejemplares aquí en el Oceanographic de 21 especies diferentes.
Sí. Tenemos aquí, estás viendo, aquí hay dos, uno de puntas blancas y de puntas negras. Pero sí, en el tanque de los océanos, que es el grande que tenemos muchos, tenemos muchísimos más. O sea, en cada uno de los hábitats que se representa en el acuario, en el Mediterráneo tenemos, en los mares tropicales y templados tenemos, y especies tenemos, o sea, ejemplares tenemos.
Incluso en el Mediterráneo, en nuestras cosas, están los pequeños marrajos.
Sí, y aquí estamos haciendo cosas muy interesantes con su reproducción, ¿no? Muchas veces cuando los pescadores hacen pesca, accidentalmente están pescando tiburones que no tienen valor comercial, y lo que hacemos es que vamos con nuestro equipo, extraemos los huevos embrionados, los traemos al Oceanographic, los cuidamos y cuando están desarrollados los devolvemos. Y esto lo hemos tornado en un tema, digamos, un círculo virtuoso de educación. Hemos involucrado a los colegios para que vengan y se lleven esos huevos los niños al cole. Entonces, pues se involucran mucho con este tema. Les hemos ayudado a que desarrollen neveritas para que estudien a qué temperatura el embrión se desarrolla mejor. Se trata un poco de que desde nanos, ¿no?, los chicos que en el cole y aquí vienen, se sensibilicen para que a la postre cada vez convivamos de una manera mucho más amable con nuestro...
¡Qué entorno. Bonito! ¿Sabe lo que pienso yo en este tiempo? Hemos vertido plásticos durante años y años al mar sin control, y ahora esto tiene que estar en su máximo auge, con las mascarillas, con los productos quirúrgicos, con los guantes. Vamos a peor.
Sí, la COVID ha sido fatal para esto, porque llevábamos unos años en los que las redes sociales, los medios de comunicación, os habéis hecho mucho eco de esto. La legislación europea está cambiando para eliminar el uso de plástico de un solo uso, y de pronto ha venido este desastre que efectivamente ha hecho que todas estas cosas que llevamos, pues... Pero bueno, yo creo que si la gente, a través de todos estos mensajes que dais en los medios, que damos aquí, aprende a por lo menos a controlarlos, utilizarlos y meterlos en la cadena de reciclaje, por lo menos estamos consiguiendo ya mucho, ¿no?
Pues esto es el Oceanographic de Valencia, disponible para la educación, para el divertimento, para el asombro. Tenéis que venir a conocer a Napoleón, que se traviste aquí en la pecera del Oceanographic, y al resto de los tiburones, y a conocer a don Eduardo Nogués, director general. Muchísimas gracias por haber sido nuestro anfitrión.
A vosotros por venir.
Nos vamos a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.